Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Y hoy nueva vez con Aníbal. Con Aníbal Félix. Y nos vamos al mundo, ¿no? Creo importante, Aníbal, y amigos y amigas de Tiro al Blanco, analizar, reflexionar sobre los resultados de las elecciones en Chile, porque deja lecciones muy importantes. Pero vamos a los detalles de los resultados, ¿no?
Sí.
Bueno, dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas del Frente Amplio, con un componente de izquierda.
Con una candidata del Partido Comunista.
Con cierta moderación, ese proyecto, ¿no? Y del otro lado, el conjunto, el abanico de fuerzas ultraconservadora, de extrema derecha, con mucho tono fascistoide. En la cabeza principal, el Partido Republicano de Kass, de José Antonio Kass, que es el principal competidor. Quedan para la segunda vuelta los dos. La candidata del Partido Comunista en primer lugar, pero solo con...
Ella sale en primer lugar.
Casi 27%.
En la primera ronda ella toma el primer lugar.
El primer lugar, exacto.
Pero con una posición muy difícil para la segunda ronda.
Claro, porque tiene 27% casi.
Sí.
Mientras Kass tiene casi 24%, muy cerca. Y entonces el resto del espectro de derecha a ultraderecha, más bien casi todos ultraderecha, ¿no? Porque otras derechas han quedado pulverizadas, reducidas. Bueno, es una derecha que va dividida, buscando salir en primera vuelta, pero que tiene una vocación de plataforma y de pensamiento común.
Pero entre todo eso, Narciso, hay una incógnita. El repentino ascenso del Franco Parisi, un vulgar delincuente, acusado de todo, ¿sí?
De todo.
De todo. Fue partidario de Pinochet.
Él acompañó al partido pinochetista en el pasado.
Sí. Tuvo problemas por manutención de hijos.
No pago de la manutención de los hijos.
Lo que hizo fue que...
Incluso se abrió un proceso. Sí. Y él se autoexilió.
Sí. Acusado de acoso sexual.
Acusado de acoso sexual. Sí. Y con un fraude, es decir, le debe a los trabajadores de los colegios, le debe 500 millones de pesos chilenos.
¿De cuánta diablura?
No sé cuánto eso es en dólares.
¿De cuánta diablura más? Y esa es la sorpresa, que ese señor queda en tercer lugar, con nada menos que con un 19%.
Casi 20.
Casi 20.
Casi 20%.
Bueno, él declara que él no va a apoyar a nadie.
No, declaró. Todavía no. O sea, a él intentaron que se aliaran otros con él. Y él se negó. Ahora hay que ver lo que va a hacer en segunda vuelta.
No, porque él dijo, hay unas declaraciones que yo leí esta mañana, que lo...
Pero esa es reciente.
Sí, sí.
La que él dice, gánense los votos en la calle.
Sí, gánense los votos en la calle.
Bueno.
Entonces...
Pero se dio un fenómeno en el que la vez pasada, a pesar de que él llamó a votar por Kass, la minoría de su electorado, un 22%, fue que votó por Kass, y más de un 30% votó por Boris.
Porque ahí viene
el tema de que no necesariamente el mandato se cumple por el electorado, porque hay mucha diversidad ahí.
Sí. Que Boris, a lo mejor, ese fenómeno es parte del castigo a Boris.
Pero yo creo que...
La población votante.
Yo creo que seguro es así por diferentes razones. Pero antes, decir que... Bueno, Franco Parisi con 20%. El Partido Libertario de Johann Kaiser tiene un cuarto lugar... con un 14%. Y Evelyn Matri, que también es de extrema derecha, tiene casi un 13%. Entre esos dos hay un 27% casi por ciento. Es decir, si fueran a votar todo, y estos son mucho más compactos que
París,
Franco, ¿no? Sí. Si fuera a votar todo, la ventaja está en favor de Kass. Pero bueno, eso va a depender también de cómo se den los acontecimientos. Pero sin duda lo que tú decías, la candidata Cara está en una situación muy difícil.
Ella carga todo el desgaste de Boric. Entonces, mucho...
No, y decirte que para mí es seguro que la carga negativa de Boric la afectó, porque ella ganó frente al candidato de Boric en la interna, del Frente Amplio. Sí. Ganó ampliamente, pero a la hora de aparecer como parte del oficialismo, viene esa carga negativa de Boric y la afecta.
Exactamente. Incluso porque saca, una cosa es lo interno y otra claro, cosa es
saca un
hacia
porcentaje
afuera.
Menor que sí. Boric en las elecciones anteriores. Que ciertamente también Boric había hecho bastante por afectar todo el proceso también constituyente, no lo asumió como, como lo tenía que asumir. Pero el tema es que hay un riesgo enorme, un peligro enorme de que se cuele en Chile, donde hay muchas bases por las raíces del pinochetismo y por todo el impacto de las políticas neoliberales, hay muchas bases para la extrema derecha. Y Kast es extrema derecha. Y sumado los otros con Kast, dan una composición de gobierno con un fuerte tono ultraconservador neofascista.
La recomendación para la Jara, ¿sí? Es de que Janet Jara, es que la campaña que ella tiene que hacer ahora es una campaña para desembarazarse de toda esa política de Boric, impopular, y definirse más hacia su proyecto de izquierda.
Lo cual puede ser que tomen esa decisión, pero también hay muchos factores que indican que es difícil por el tema de la unidad del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Y de también que yo pienso que en el propio Partido Comunista se produjo un fenómeno en el que quizá el candidato de mayor impacto no pasó, que el alcalde de una ciudad relativamente pequeña, pero con un liderazgo tremendo en el país. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero está un poco como...
Uno aquel que salió de las luchas estudiantiles, ¿no fue?
¿Eh?
¿No sería uno que aquel que salió de las luchas estudiantiles?
Creo que sí, que de ese movimiento en que tuvo Camila, en fin. Pero el tema es que además los independientes realmente de los dos polos tienen muy poca votación. Son tres y tienen los tres sumados un 3%. Más o menos es alrededor de un 1% cada uno de ellos, ¿no? Que son los que serían más proclives a apoyar a Janet Jara.
Sí, porque hay una característica especial del sistema electoral chileno, que es que las votaciones son obligatorias. En todos los países,
el voto obligatorio.
Siempre hay un sector que no va y ahí con ese sector es que se definen esa segunda
eso,
vuelta.
Eso conviene a la derecha.
Sí, pero aquí no, aquí es obligatorio.
Porque el voto de ultraderecha es un voto duro.
Sí.
Entonces le conviene a la ultraderecha, ¿no? Pero esto es una lección importante. Porque ¿qué es lo que indica? Ese fenómeno no es nuevo. El hecho de que un progresismo blando, con muchos ribetes de derecha, porque la política exterior de Boric no podía ser peor. Estaba con Zelensky, arremetió contra sí. Venezuela, arremetió contra Cuba, se alineó con la política de Estados Unidos.
Pero
la región,
eso pasó en Brasil.
Últimamente, eso pasó en Brasil.
Eso
también
pasó en Brasil y en la propia Argentina.
Claro.
Todo eso retroceso.
La derrota de ¿cómo se llama? La presidenta de Chile, de Brasil, tuvo mucho que ver con las políticas económicas desarrolladas por Lula. Pero igual también pasó en Argentina con el peronismo, ¿no?
Sí.
Y la corrupción del peronismo. Entonces, ese progresismo vulnerable que despierta muchísimas ilusiones porque la gente quiere derrotar a la derecha visible.
Termina
alimentando el molino de la extrema derecha. Sí. Fíjate que en Argentina se dio con Macri y luego se da con Milei.
Sí.
Pero también eso tiene otras expresiones, ¿no? En diferentes, en algunos sitios también la dualidad de los proyectos, porque en Ecuador Correa representaba otro tipo de, si se puede decir, progresismo. Tenía un discurso anticapitalista, antiimperialista.
Era más definido.
Más definida, sí. La constitución, una de las más avanzadas del continente. Pero tenía a Lenín Moreno. Había pactado con otro sector. Y ese resultó un traidor que fortalece la derecha, primero con Lasso y ahora con Noboa. Ya de una derecha de corte.
Superar ese error
de corte ultraconservador
ha costado como cuatro periodos de gobierno,
sí,
y gran sufrimiento para la población.
Ahora, de todas maneras, yo creo que tiene un valor significativo que Janet Jara haya salido en primer lugar, aunque sea con poco margen. Porque con la tradición anticomunista en Chile, que se logre eso desde el Partido Comunista, y que incluso en el seno de las izquierdas la gente prefiera una candidata comunista, una candidata
paniaguada,
ambigua, ¿no? O un candidato ambiguo, es un valor importante. Pero sería muy lamentable y penoso para nuestra América que de nuevo Chile pase a otra modalidad de nueva derecha con un fondo pinochetista, con un fondo fascista. Eso indica que el deseo de los pueblos de cambio hay que procurar que se canalice de otra manera. Y aquí es que tiene que venir todo el tema del rol de las izquierdas, de las izquierdas que propongan por un cambio profundo, por transformación. La izquierda transformadora.
La timidez que ha tenido la izquierda latinoamericana de presentarse como comunistas, sin ambigüedades, sino como comunistas en los procesos electorales donde se puede. Este es un hito.
Claro. Ahora, vamos a cerrar para que vean cómo hay reacciones muy importantes con las declaraciones de un sacerdote a propósito de la campaña anticomunista contra Janet Jara.
Padre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, padre? Yo dije, ¿por qué? Ahora que van a gobernar los comunistas. Yo le dije, va a tener que hacer un curso rápido de historia. ¿Alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, ¿verdad? Nunca. Y entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no han sido los comunistas, ¿quién fueron? Y después todos los de la derecha, y estos son los que han engañado a Chile, los que lo tienen sin vivienda, sin educación, sin salud. Padre, van a gobernar los comunistas, que nunca han gobernado, los que nos han cagado, no son comunistas. Y que dejemos enterrados a los fantasmas, porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas. Entonces, como cristiano, recemos por la patria y dejemos enterrados los demonios. No los resucitemos, dejémoslo ahí nomás. Confiemos, como el Señor confió en una muchacha de 13 años, porque la Virgen tenía 13 años cuando quedó embarazada, y de 14 le dijo, nació el niño Jesús, porque los que han tenido más edad han dado bastante jugo. Así que yo le pido al pueblo cristiano que recemos por nuestro próximo gobernante y dejemos de andar diciendo mentiras. Porque los que han jodido a Chile no han sido los comunistas. Los que le han robado a Chile no han sido los comunistas.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Otro acontecimiento digno de ser analizado y de sacar las lecciones del lugar fue el referéndum en Ecuador. Por iniciativa de Noboa, que pretendió, por un lado, volver a la autorización institucional de las bases militares extranjeras, específicamente norteamericanas, en el Ecuador. Que pretendía además prácticamente anular la actual constitución, que repito, de las más avanzadas del continente, para imponer una constitución a la imagen y semejanza de las fuerzas de extrema derecha.
Un estado policial. Él tenía claro la intención de crear un, porque recuerda que él estaba haciendo.
No, y él lo que dice es que la constitución protege a los delincuentes. Para él, delincuente es todo el que lucha, todo el que protesta. Protesta. Sí. El movimiento indígena, los movimientos sociales, la izquierda correísta, todos esos son delincuentes para él. Y así procedió en los últimos meses, ¿no? Bueno. Estaba el tema de la constitución y estaba también reducir, eliminar el financiamiento estatal para tener ellos la ventaja del financiamiento empresarial de la oligarquía, de las élites capitalistas, y reducir sensiblemente en más de la mitad la bancada de legisladores en la asamblea, en el Congreso del Ecuador. Bueno.
Parece que él pudo manipular las elecciones pasadas, ¿sí? Que todo el mundo lo daba como no ganador, y le ganó a la señora, no recuerdo cómo se llamaba, bueno, y él pensó que podía hacer lo mismo ahora, pero le salió el tiro por la culata.
Porque, mira, Correa hizo una declaración muy incisiva y muy precisa en ese sentido. Decía que precisamente los resultados del referéndum demuestran que, bueno, hace tanto tiempo,
¿sí?
Demuestran que las elecciones fueron fraudulentas, las anteriores. Pero bueno, vamos a los resultados. Una cosa sumamente importante. El 60% votó contra la autorización de nuevo a establecer bases militares extranjeras y especialmente de Estados Unidos.
Y contra la modificación de la Constitución.
Sí, 60% también. Pero en el caso de lo de las bases militares, eso estuvo precedido de una visita de la Secretaria de Estado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que fue directamente al escenario de la base de Manta, que fueron sacados la base norteamericana de ahí, y a otra base militar ecuatoriana que quieren convertir en base de Estados Unidos. Entonces, la derrota ahí es una derrota de Noboa y de Trump.
Y de Trump.
O mejor dicho, del poder profundo de los Estados Unidos, del complejo militar industrial, del Pentágono de los Estados Unidos.
Y derrotado de ahí. La política de militarización de América Latina.
Claro. Pero eso tiene que ver precisamente con el alto grado de impopularidad que tiene Noboa y la fuerza que representa, a partir de todas las acciones despóticas, criminales, una cantidad enorme de muertos.
Es que fíjate,
de torturados.
Cuando un pueblo conoce avance, conquistas reales, como lo fueron la conquista de la Constitución de Ecuador, que fue promovida por la Revolución Ciudadana de aquella época, difícil despojarlo de esa conquista. Fue lo que ocurrió aquí con el 65.
Claro.
Los pueblos no lo despojan tan así, tan fácil.
No, eso es una resistencia un tanto muy a la defensiva, porque sí. Era la invasión de los Estados Unidos, sí. Pero heroica.
Sí, sí. Y entonces eso mismo está ocurriendo en...
Pero oye, la formulación de la pregunta en el caso de la base militar, dice, ¿está usted, la del sí, referéndum, sí. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjera? Fíjate, todo lo que se había conquistado, cuando se hace mención a eso, porque la propia Constitución dice, la Constitución actual sí. Dice, el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a las Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjera. Entonces, ¿tú sabes lo que quería? Mutilar totalmente ese párrafo, quería Novoa, sí. Y decir, Ecuador es un territorio de paz, y más nada.
Sí.
Para abrirle cancha a la base militar, que además, esto también de cara a Colombia vecina, es un tema importante, porque yo estoy seguro que en alta dimensión, si tú le preguntas al pueblo colombiano, lo de la OTAN y lo de las bases militares norteamericanas, más de 10 bases militares, va a decir también... Puede decir que no.
Que no.
Entonces es una bandera que es necesario asumir con fuerza. Y a escala mundial, porque Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo. Igual también la pregunta formulada con el tema de la...
De los legisladores.
De la Constitución. Y
la reducción de los legisladores.
Sí. Todo eso, es una derrota cuádruple.
No, una derrota total.
Total.
Todas las propuestas que tenía Novoa fueron derrotadas totalmente, totalmente. Y una derrota, como tú dices, a la política norteamericana de militarización de América Latina. El pueblo no cedió porque también querían llamar a una constituyente para cambiar la constitución, que ahí venían... Otros cambios.
Oye la pregunta, la tengo aquí. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyo representante será elegido por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto para elaborar una nueva constitución? Sí. Una constitución ultraconservadora, claro. Neofascista. De la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum. A esa pregunta, dijo el pueblo ecuatoriano, un 60% que no. Correa señala algo, que en la historia del Ecuador es la primera vez que una constitución es votada dos veces y gana aplastantemente. Lo que quiere decir... que esa constitución programática, que incluso yo creo que ni la propia gestión de Correa logró cumplir a plenitud, es una bandera, tipo lo que fue la constitución del 63. Aquí
que los pueblos no renuncian a su conquista.
Claro. Y entonces hay una declaración importante de la CONAI, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, donde destaca, que eso es muy importante, que eso fue el resultado de las luchas. Que esos resultados en las urnas son el resultado de las luchas.
Una victoria del movimiento social, de la lucha en la calle, del movimiento indígena.
Entonces, otra lección importante, a la inversa de lo de Chile. Es decir, el progresismo cuando falla se vuelve ambiguo, inconsistente. Oxigena a la derecha y las derechas extremas. porque hay una tendencia a la polarización en el continente. Pero cuando la derecha toma el gobierno, su legitimidad, si se puede hablar de eso en los votos, se pierde rápidamente. Porque es tal el impacto de su visión despótica, de su actitud excluyente, de sus discriminaciones y opresiones en todas las vertientes, machista, racista, estigmatiza a los pueblos originarios, los considera pueblos inferiores.
Eso te dice que esos votos de castigo son por frustración, pero no por una identidad con la derecha, ni con otras opciones más atrasadas.
Claro, y mira, en el caso de Novoa, el Novoa es un popi, tú lo ves, un popi, ¿no?
Sí.
Hijo de súper rico, de la corporación bananera más grande del Ecuador, y con otros intereses en el campo de la finanza, del sistema financiero y de todo esto. Joven, muy joven, que frente a cierto descrédito de la política, pues emerge. La intermediación de Lasso también le dio fuerza, porque fue un gobierno desastroso, ¿no? En el caso del correísmo, lo que fuñó la vaina fue la traición de Lenín Moreno, pero eso está latente ahí y se está viendo claramente. Es una fuerza mayoritaria en el Ecuador y tendrá necesariamente que volver, y este golpe también precipita esa caída. No tiene capacidad la fórmula neoconservadora, neofascista, de estabilizar su dominio. Le pasó a Macri, le está pasando a Noboa, le está pasando a Milei, le pasó a la Boluarte
también.
Y al nuevo que pusieron ahí, que también es un tipo
que está en crisis, ese entró en crisis.
Aquí tienen en la gatera alguna gente de ese tipo, aparte de todo el tema de los neofascistas,
los outsiders.
Exacto. Pero tienen uno para una posible confluencia desde uno de los partidos, que es el caso de Omar Fernández, que está conectado con el neofascismo en Europa, en América. Son variantes del trumpismo, podemos decir, sí. Porque además lo ultraconservador y lo neofascista tiene variantes según el país y la condición. Son buquelistas también, son la gente que tienen esas relaciones, y frente a eso hay que estar claramente alerta. Y también con las elecciones que examinamos de Estados Unidos, de la alcaldía, todo indica que el discurso radical, porque va a la raíz de los problemas y denuncia los problemas sistémicos fundamentales del capitalismo, es la que prende y puede polarizar y derrotar políticamente, porque definitivamente el fascismo recurre a las armas y a la intervención. Pero vamos a hacer la pausa y volvemos.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
La invasión de Trump del Caribe, del Pacífico, apuntando en primer lugar contra Venezuela, pero es una acción contra nuestra América. por un intento cada vez más fallido de ocupar nuestro continente para apropiarse de sus riquezas naturales. Y como en el caso de Venezuela es tan cuantioso el petróleo, el gas natural, el oro, la biodiversidad, el agua, por estar pegado a la Amazonía.
Demasiada riqueza.
En una acción directa que cambie el régimen, que es lo que se ha denunciado, es lo que se pretende, implica apropiarse de muchos recursos.
Pero es una acción inspirada en aquel principio norteamericano de América para los americanos. Claro. O sea, este es su territorio donde nadie se mete, los recursos son de los norteamericanos. Pero ¿qué resulta? Trump está empantanado porque ya de aquella época de la expansión del imperio norteamericano, ¿sí? A la fecha de hoy han cambiado muchas cosas.
Incluso,
ya lo que se está demostrando es que América Latina no es su patio trasero.
Claro.
Y, por ejemplo, ¿por qué no ha avanzado la invasión o la agresión militar? Hay un cierto empantanamiento porque, por un lado, Putin dijo, nosotros le vamos a dar todo lo que necesite Venezuela. Y se sabe que hay asesores militares.
Además,
los rusos,
la Federación Rusa dice que es inaceptable lo que está haciendo Estados Unidos.
Bielorruso y del grupo ese, Wagner. Eso es para utilizar tecnología militar muy moderna, que los venezolanos quizás no puedan utilizarla. Y se sabe que los rusos tienen misiles que pueden hundir portaaviones. Entonces,
y además han desplazado naves en la cercanía de costa de Estados Unidos, en aguas internacionales, pero apuntando también hacia allá.
No, y han hecho visita a los puertos, buques de guerra rusos, no. Han hecho visita a los puertos que hace
además, está comprobado que la Federación Rusa, Putin ordenó la entrada de misiles.
Exacto.
Encubiertos.
Sí, eso es lo que se teme.
Como mercancía civil.
Sí, eso es lo que se teme. Entonces, no se sabe cuál es la respuesta que tiene Trump, que tiene Maduro.
Y eso tiene mucha relación con lo que ha pasado históricamente con Cuba. Yo digo que los cohetes cubanos llegan a la Florida, por lo menos, llegan a la Florida. Entonces, ahí lo tienen que pensar mil veces para agredir. Porque ellos procuran actuar con otros ejércitos fuera de su frontera y con mercenarios.
Dice un refrán que de cualquier yagua vieja sale un alacrán. Y entonces ellos tienen miedo de que le salga el alacrán. Porque todo el mundo sabe que Putin es un tipo que no habla bobería.
Pero además oye lo siguiente, Trump se mueve. Esto ha obligado a otro, porque eso que tú decías, ha cambiado la correlación de fuerzas mundiales aceleradamente en los últimos tiempos, con la conformación de los BRICS, la ampliación de los BRICS, todo el tema de la cooperación en Asia, ¿no? El grupo Shanghái, la emergencia de procesos de autodeterminación en diferentes continentes, lo de África. Hay un cambio significativo de la correlación de fuerzas. Se puede hablar de un espacio potente de lo que se ha llamado el sur global. Entonces, en la obsesión de las élites capitalistas que se consideran dueñas del mundo y del planeta, y de esa mentalidad fanática, fascista, torpe por demás, de Trump y los trumpistas, han ignorado esa realidad. Y cuando se mueven en dirección a agredir, le sale un maco.
Porque ahí es donde está el problema, que creen que los recursos de otros se logran a través de la agresión militar, el robo y el saqueo. Simultáneamente con todo esto que está pasando, China y Venezuela hicieron un acuerdo en la que China le reconoce 400 productos venezolanos que puedan entrar al mercado chino sin aranceles. O sea, fíjate cómo son los tratos diferenciados entre uno y otro.
Y aparte del apoyo económico, o en el intercambio comercial, con otra visión de parte de China, está también, China da señales con su ultramoderna fuerzas militares.
No, claro, respetable.
Y tiene tuche sí, a los Estados Unidos en muchos puntos.
Que nadie se equivoque. ¿Eh? Que nadie se equivoque.
Entonces, ¿es eso lo que ha llevado? Yo creo que hay un cálculo inteligente de parte de Venezuela, de Maduro, en el tema de decir, estamos dispuestos a hablar.
Sí.
Porque a enemigo que está dispuesto a huir, que no puede avanzar, se le tiende en puente en un momento determinado y lo coloca en una situación difícil. Porque Trump está entre la amenaza y el reculeo.
Sí. La técnica de negociación indican que al perdedor tú tienes que dejarle una puerta de escape.
Claro.
Porque si no, se va a matar contigo.
No, y además va a producir, va a perder, pero va a producir mucha más destrucción.
Exactamente.
Y pérdida de vida.
Porque por demás, esa agresión contra Venezuela y toda esa presencia militar en el Caribe no está apoyada por la mayoría de la población norteamericana.
Más que eso, incluso su relato sobre el tema del narcotráfico ha perdido credibilidad extraordinaria en el mundo. Insisten en esa cosa, que no más que un recurso para agredir,
para justificar,
y apropiarse.
Sí.
Pero entonces, fíjate, como no han podido avanzar ahí, tratan de crear una nueva situación en Nigeria,
sí,
que ya hablamos aquí, sí, de los enormes recursos minerales que tiene Nigeria. Pero ahora Trump está diciendo, estoy dispuesto a negociar. Ahora, ellos tienen también, es muy propio del accionar de Israel y de los Estados Unidos, Estado terrorista, en cuando tienen una situación mediáticamente desfavorable, dan señales de que quieren la paz y quieren negociar. Pero esos momentos, en esos momentos son muy peligrosos. Pero ya eso se sabe, porque ellos han agredido, fíjate lo que han hecho con el supuesto acuerdo de paz en Gaza.
Sí.
Ahí estaba escuchando que habían destruido más de 1000 edificios en estos días, nuevos bombardeos, ¿no?
Israel no ha parado la agresión.
No. Y eso puede pasar con este tema, ¿no? Ahora, sin duda, eso que tú decías de que esto no es patio trasero ya definitivamente, y que Estados Unidos tiene aliados que están en dificultades además.
Pero mira, ni siquiera han podido conseguir, como lo hacían antes, conseguir apoyo de terceros países de América Latina en esos proyectos de agresión. Hasta yo me sorprendí que Murillo, el de Panamá, declarara que el territorio de Panamá no iban a permitir usarlo para agredir a Venezuela.
Murillo sabe el poder que tiene China y que tiene Rusia. ¿Te entiendes?
Oye,
ese Murillo que le cedió en el materia de canal, mira la reacción que tiene.
Sí.
Pero ese tipo de derecha conservadora que no llega al fascismo, está un tanto replegada, moderada en el discurso frente a esto, no se habla, salvo Luis Abinader.
Ah, bueno, ese es otro caso.
Porque aquí estamos rompiendo récords de servilismo, sí, y de arrastrarse frente a la política de Estados Unidos. Entonces,
de hecho es significativo que en América Latina no haya salido ningún país a decir que apoya la agresión contra Venezuela. Todo lo contrario, ha levantado países que estaban ahí con Venezuela, lo han puesto a favor de Venezuela de una manera muy militante,
claro,
que es el caso de Petro.
pero además con un nivel de radicalización sí. sumamente, sumamente importante. Y bueno, es bueno cerrar este bloque precisamente con un fragmento de un discurso de Petro, bien corto también, sobre una leyenda latinoamericana, advirtiendo lo que se puede producir a partir de lo que este continente y su pueblo, de lo aguerrido, y el Caribe en particular. Pausamos y volvemos.
Padre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, padre? Yo dije, ¿por qué? Ahora que van a gobernar los comunistas. Yo le dije, va a tener que hacer un curso rápido de historia. ¿Alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, ¿verdad? Nunca. Y entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no han sido los comunistas, ¿quién fueron? Y después todos los de la derecha, y estos son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin vivienda, sin educación, sin salud. Padre, van a gobernar los comunistas. Si nunca han gobernado, los que nos han cagado, ¿no son comunistas? Y que dejemos enterrados a los fantasmas. Porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas. Entonces, como cristiano, recemos por la patria y dejemos enterrados los demonios. No los resucitemos, dejémoslo ahí nomás. Confiemos, como el Señor confió en una muchacha de 13 años, porque la Virgen tenía 13 años cuando quedó embarazada. Y de 14 le dijo, nació el niño Jesús. Porque los que han tenido más edad han dado bastante jugo. Así que yo le pido al pueblo cristiano que recemos por nuestro próximo gobernante y dejemos de andar diciendo mentiras, porque los que han jodido a Chile no han sido los comunistas, los que le han robado a Chile no han sido los comunistas.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Mira, a propósito de lo que estábamos hablando, se me ocurre que debemos iniciar este bloque con un video corto de un latinoamericano estadounidense sobre el tema de las mentiras en que se ha basado Estados Unidos para invadir y hacer guerras. Y que califica incluso de traidores a todo aquel que llama a invadir su país o a invadir otros países. Y tenemos aquí el caso de que hablábamos al final del bloque anterior, de Abinader. Abinader está hasta aquí metido en la intervención en Haití. Acaba de hacer una declaración diciendo que ellos tienen una conexión con la inteligencia de las fuerzas extranjeras en Haití. En la rueda de prensa,
sí.
En la semanal, acaba de declarar esto. Y además está comprometido con la invasión a Venezuela, haciéndole también coro a Corina. Lo que dice este video es muy significativo y toca profundamente esa conducta traidora. Escuchémoslo y comentamos ahora lo que pasa al interior de Estados Unidos.
Estados Unidos mintió sobre Yugoslavia, mintió sobre Irak, mintió sobre Libia, mintió sobre Siria, mintió sobre Afganistán, mintió sobre Sudán, mintió sobre Somalia, mintió sobre Ucrania, luego nos mintió sobre Rusia, luego mintió sobre Palestina, luego mintió sobre Irán, ahora acaba de mentir sobre Venezuela y ahora está mintiendo sobre Nigeria. O sea, históricamente Estados Unidos lo que hace es mentir, mentir, mentir. No es que Estados Unidos quiera matarte porque eres terrorista. Estados Unidos te dice terrorista para poder matarte. Estados Unidos justifica sus acciones inventándote blancos en la espalda. O sea, las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en el Oriente Medio nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque no existían. Lo que sí encontraron fue oro, fue petróleo y otras riquezas que se robaron. Lo mismo ha pasado en todos lados. Estados Unidos te inventa mamá. Te justifica una invasión, va, te saquea hasta los dientes, te deja blanco, liso, pelón y pobre, y después todavía te cobra para reconstruir. Entonces, bajo este contexto histórico, real, material, comprobable, con datos históricos, es donde, repito, cualquier persona que pida una invasión de Estados Unidos a su país es un traidor a la patria. De nuevo, no es un juicio moral. No lo estoy diciendo como es algo que yo crea que está bien o crea que está mal. Es por motivos históricos. Si históricamente Estados Unidos ha mentido sobre todos estos países para justificar su invasión, una persona que pida invasión de Estados Unidos es por lo menos un idiota. Y si no es un idiota, sabe de historia, peor todavía. Es un traidor a la patria, porque lo que está haciendo es condenar a su país al mismo destino que Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán y continúa la lista por delante. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque justo ahorita que Estados Unidos está en su momento más débil, está perdiendo la hegemonía internacional, está pasando por una crisis de gobernabilidad, su presidente tiene 63% de desaprobación. Okay. Está una catástrofe política y económica en Estados Unidos. Por supuesto, están viendo de dónde agarrarse para sobrevivir. Entonces se van a ir por las presas más fáciles, por los países más débiles, por los lugares donde puedan robar recursos para continuar sobreviviendo un ratito más. Pero a nosotros nos toca resistir.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
A las dificultades externas del poder imperialista de los Estados Unidos se le suma la crisis interna que afecta gravemente la presidencia de Trump.
Mira, Trump está cayendo en un aislamiento, no tanto en tanto como en su proyecto guerrerista en América Latina. Fíjate que no tiene, como comentábamos en el segmento pasado, no tiene países que lo estén apoyando, pero también internamente y dentro de su grupo MAGA. Recientemente, prácticamente condenó y acusó de traidora a una asambleísta, Marjorie Taylor Greene. ¿Y qué pasa? Bueno, esa señora y además otros prominentes miembros del grupo MAGA que dicen que MAGA es hacer América primero, no Israel.
Ese fue el movimiento, sí, ¿no?, que creó Trump.
No Israel, no Ucrania, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Se ha estado debatiendo en Estados Unidos unos casos que no se han profundizado en ello. Comenzando por los propios atentados a Trump, no se ha aclarado lo que hay. Ahora dice Tucker Carlson que él tiene datos, que va a decir qué pasó. Pero hay otro caso, el de el asesinato de Jeffrey Epstein, el caso de Jeffrey Epstein y el de Charlie Kirk.
Sí.
Entonces, el caso de Jeffrey Epstein se trata en dos vertientes. Una, el involucramiento de un grupo de prominentes políticos y rico de la élite, no solamente norteamericana, sino también de europea, del G7, en caso de pedofilia, etcétera, ¿sí? Con abuso de menores, trata de blanca, creo que el negocio que
la
hacía...
La lumpenería de, sí, en de el, una parte de
bueno,
la...
que se llevaron adentro a un príncipe inglés, un príncipe inglés recientemente. Pero la otra vertiente es que no es eso ese problema, sino el problema que el Epstein, eso era un proyecto para chantajear a personas importantes, influyentes en la política norteamericana.
Entre ellos a Trump.
Entonces, Trump baila entre el chantaje de Israel y su proyecto MAGA.
Sí.
Él va y plantea que terminó la guerra, pero Netanyahu sigue haciendo la guerra y él no tiene fuerza para detenerlo, autoridad para detenerlo.
Porque el lobby judío es poderoso en la interna de los Estados Unidos, sí. Muy poderoso. Y eso es lo que le ha dado la fuerza a Israel en la región medio oriental. Y la guerra de Israel es expansiva en la lógica del gran Israel. Sí,
efectivamente, pero mira, no es cualquier cosa, porque el asesinato de Charlie Kirk, que era un influencer de millones de seguidores, acusan de que fue que él comenzó una tendencia, como mucho del MAGA, a no apoyar a Israel.
Y el caso de la legisladora es igual, ella es una crítica de la política de Israel y de Estados Unidos al lado de Israel y en el caso también de Ucrania.
Efectivamente. Y entonces...
Pero a esa señora... La están amenazando de muerte.
Le están mandando mandado.
No, y le entregaron una pizza que ella no aceptó porque no había pedido ninguna pizza. Podía ser un explosivo.
Pero no son estos dos nada más. Son personas prominentes del grupo MAGA los que están siendo, se están retirando. Y
no,
están
el grupo MAGA está en demandada, está en crisis profunda.
Entonces, se plantea incluso que el poder del Mossad y de Israel dentro del Congreso norteamericano y de la política norteamericana puede ser que está por encima incluso del sector industrial, del bloque industrial. O hay vínculos al grado de que
La industria armamentista tienen que tener sí, ellos.
Pero el también. Caso de Arabia Saudita, que hace un acuerdo con Pakistán para que le dé cobertura nuclear, no era contra para protegerse de Irán, era para protegerse de Israel. Para protegerse de Israel, entendiendo que a pesar de que ellos tienen muchísima base, cuando Israel le solicitó, no sé cuál fue la razón,